Las cinco letras, con Javier Mardomingo.
Pues después de las noticias, ya está ahora, como cada viernes, ya saben que terminamos la semana de la mejor manera, que es hablando de cultura, hablando de cine, hablando de literatura, hablando de música, hablando de gastronomía, hablando en definitiva de lo que quieran hablar los integrantes de Las Cinco Letras. Integrantes como Carlos Maribona. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches. Fernando Rodríguez de la Fuente, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, gracias.
Elena Cortés se va a tomar unas semanitas de descanso y como los jueves sigue habiendo deporte, porque sigue habiendo deporte, aunque haya terminado la liga, está el baloncesto, está la selección, el jueves que viene también, pues se va a pasar por estas cinco letras que le vienen como anillo al dedo, desde luego. Emilio del Río, ¿qué tal, Emilio? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Hola, Fernando. Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Emilio. Bienvenido.
A falta de...
Hola. Muy buenas.
A
muy
falta
buenas
de...
Gracias por acogerme en Las Cinco Letras.
A falta de Fuente y Río, qué buenas Las Cinco Letras, Emilio.
Es un honor, vamos, ser acogido aquí y, en fin... Me siento como un becario.
Anda.
Aquí con los maestros.
Nada.
Ya, hombre, ya, venga, hombre. Menos lobos.
Aquí el becario todos sabemos y todos sabéis quién es. O sea que...
Menos lobos.
Oye, habréis pasado por la Feria del Libro ya, ¿no? Emilio, habrás pasado por ahí ya.
He pasado y vuelvo el domingo a la clausura por la tarde.
El domingo vuelves.
Voy a estar ahí firmando con la toga.
Ah, mira. Sí. Te pones la toga para firmar, claro.
Sí, claro, hay que dar espectáculo. Pues ven a un tipo con la toga en la portada y dice, ¿y este qué hace de paisano? Entonces me pongo la toga, me llevo además un grupo de recreación romana y vamos a estar desfilando domingo por la tarde a partir de las 6, de 6 a 7 desfilamos por la... Pero que no es broma, ¿eh?
Qué bueno, no, me lo creo, vamos.
Y a partir de las 7... En la caseta número 40, que es la librería Áurea.
Ah, muy bien.
Estaré ahí muy firmando, propio. Bien escoltado por muy la Legión. Esa, y además, fíjate, con ese nombre, Áurea.
Muy propia.
Sí, muy bien. Fernando, Carlos, ¿habéis pasado por la Feria del Libro ya?
Yo he pasado...
Pues he pasado, pero quiero dedicarle más tiempo este fin de semana, porque he estado un poco fuera y tal, y el tiempo tampoco acompaña demasiado.
Es verdad.
Pero bueno, un vistazo, un recorrido rápido sí que he hecho.
Yo he estado dando una conferencia, incluso, sobre los 100 años de Revista de Occidente. ¿Cuándo fue? El martes pasado.
Hombre.
El día 6, que era el día que, en teoría, al principio por la mañana iban a cerrar la Feria del Libro, por el protocolo este naranja, y al final abrieron.
De la premiada Revista de Occidente, hace solo unas pocas semanas.
Occidente, entre otras, con la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo.
Qué bien.
Que es algo muy querido.
Sí,
desde luego. Y muy agradecido, por supuesto.
Desde luego que sí.
Para estar muy orgullosos, sí.
Hombre, y tanto. Es verdad lo que decíais, que está siendo una feria... Estamos acostumbrados a pasar un calor tremendo en la Feria del Libro. Y calor, lo que se dice calor, tampoco es que estemos pasando, ¿eh?
No.
Oye, no,
ha habido de todo, tormenta,
no animes,
viento.
Sí, por eso.
Exactamente. Porque... Quedan 2 días, o sea que.
Sí,
claro.
Bueno, pues que termine bien, la Feria del
Pero
Libro.
Pero tú además lo tenías que saber, porque una de las cosas que todo el mundo espera para que llueva es la Feria de San Isidro y la Feria del Libro. O sea que.
Sí.
¿Sabes?
Sí, entonces, sí.
Se hacen invocaciones a la Virgen y a los santos. para que llueva, y lo que pasa es que llueve cuando no tiene que llover, que eso suele, suele ocurrir siempre.
Sí, es verdad, en San Isidro no es el primer año que vemos llover. Yo, fíjate, de llover, hemos visto llover mucho, yo no recuerdo, yo el tiempo en mayo lo mido obviamente por San Isidro, y cuando estábamos en abril y en marzo pasando los calores que hemos pasado, decíamos, otros años hemos pasado estos calores y luego en mayo pasa lo que pasa. Yo no recuerdo un San Isidro con este viento, sobre todo este viento, nunca. Es verdad que en Las Ventas hace mucho viento y lo ha hecho siempre, ¿eh? Porque Las Ventas es como un aeropuerto mal hecho. Escogieron el lugar en el que más viento hacía de todo Madrid y ahí es donde levantaron la Plaza de Toros. Pero yo no recuerdo un viento así, creo que en todos los años que llevo en Madrid, fíjate. Yo creo que
tienes razón, como... porque agua sí hemos tenido. Sí. Bueno, yo he ido muchos años ya desde muy joven a la feria y siempre ha llovido. Y sí, las tormentas de mayo, de final de mayo, siempre están en Madrid. Pero una cosa es la lluvia, que se puede tolerar, y otra cosa es el viento, que es imposible para torear, como claro, se ha demostrado algunos días, ¿no?
Sí, 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 desde luego que sí. ¿Decías, Fernando?
No, que si sigue así, sin llover y tal y cual, dentro de algunos años alguien va a escribir unas memorias que las va a titular Yo he visto llover.
Sí, porque, sí, sí, joder, desde luego que sí.
Es tremendo.
Pero bueno, parece que se ha arreglado un poco el asunto de la lluvia. No sé si es... Hay muchos que dicen que ya es tarde... Pero bueno, ya, joder, pero bienvenida sea.
Eso, bienvenida sea.
Bienvenida sea, desde luego que sí.
Seamos un poco optimistas, vamos.
Hombre, claro, ¿no? Sí.
Estamos llorando siempre.
Sí, sí, desde luego que sí. Oye, vamos a empezar con Emilio, que trae sus recomendaciones a estas,
hombre, qué bien,
a estas cinco letras, porque además lo tenemos que despedir en un ratillo. Emilio, empezamos, ya que estamos en plena Feria del Libro, estamos en recta final de la Feria del Libro, empezamos con el libro. ¿Qué has traído para hoy?
Pues he traído un autor, como en este espacio, entre otras cosas, en este programa, entre otras cosas, se habla también de gastronomía, en uno de los grandes escritores de gastronomía y gran escritor en general, que es Josep Pla. Mm. Pero no un libro de gastronomía de los suyos, hombre, no me he atrevido a eso, sino un libro que a mí me encanta, que es Viaje en autobús de Pla, que juega por un lado con el viaje está en el origen de la literatura. O sea, Odisea, una de las primeras, la Odisea, una de las primeras grandes obras de la literatura es el viaje, ¿no? La literatura es el viaje, es uno de los elementos esos de los que hablaba Borgianos, ¿no? Que constituyen la literatura. Pla no hace un viaje épico, no hace un viaje heroico. Ya dice él que en mi libro no hay ni mosquitos, ni leones, ni chacales, ni objetos sorprendentes. Es un viaje por la tierra, ¿no? Por Cataluña, recoge los artículos, otro punto más, la relación de la literatura con el periodismo, ¿no? Los artículos que había escrito para la revista Destino en los años 41 y 42, casi siempre en autobús alguno, en tren. Y como digo, no es un recorrido épico, en fin, no atraviesa Mediterráneo, ni ve cíclopes, ni nada de esto. Recorre desde la Ampurdán natal y va pasando por pueblos como Lloret, Blanes, Sant Pol de Mar, etcétera, ¿no? Y bueno, lo hace con un estilo que a mí me encanta, el de Pla, con una capacidad de observación extraordinaria, con un finísimo sentido del humor que invita a ver la lectura de Pla invita a ver el mundo de una forma relajada, ¿no? Y como siempre, es un viaje por una época, la época de la posguerra, del franquismo, pero es un viaje también por uno mismo. Fijaos, En 1941 escribe Pla: la prisa es un simple pretexto para perder el tiempo. O sea, hace 81, 82 años, ¿no? O sea, esto ahora todavía es mayor. La prisa es un simple pretexto para perder el tiempo. Sin redes sociales y sin selfies, dice, todos quedaremos en fotografía. Las fotografías que habremos producido serán tantas que para cuando un erudito trate de encontrar la foto concreta de un señor o de una señora, no lo logrará ni a tiros. No había móviles ni smartphones. En fin, me parece una obra deliciosa y que nos ayuda a viajar por nosotros mismos. Viaje en autobús, de Josep Pla, que está en fin, en un montón de editoriales. Hace poco sacó Cátedra, una edición con comentarios y además incluso con algún añadido del viaje en autobús de Pla, pero en fin, está en un astral y en muchas más ediciones se encuentra fácilmente y es buena literatura.
desde sí. luego. Pues ahí está la recomendación, viaje en autobús de Josep Pla. Ha espetado Carlos un hombre cuando te has referido a los libros de gastronomía de Pla, Carlos.
Claro, es que Pla es un maestro de contar cosas, porque además, como bien decía Emilio, ¿no? Pla es un hombre de detalles, entonces sus libros de gastronomía, bueno, el más conocido, que es el Lo que hemos comido, obviamente, pero cómo recoge los pequeños detalles de los platos, o sea, más que un libro de gastronomía, es un libro de contar esas pequeñas cosas que hay en torno a la gastronomía, y eso a mí es siempre lo que más me ha gustado de Pla.
Fernando.
Sí, bueno, yo tengo ahora mismo aquí delante Viaje en autobús, en una edición de Xavier Pla, de Cátedra.
La de Cátedra, sí.
Espléndida.
Sí, la que comentaba, es fantástica,
me
¿verdad?
Me parece un libro, además, la edición de Cátedra, como comentaba Emilio, son artículos que se publican en 1942, los escribe en el 41, pero esta edición de Cátedra lo que trae son los fragmentos que no permitió la censura franquista y que se han incorporado ahora. A mí me parece que es un libro extraordinario porque además crea un precedente o una avant la lettre que es una especie de nuevo periodismo, ¿no? De nuevo viajar. Él tenía gran predilección y tuvo una buena relación con Cela, porque probablemente hoy yo, por lo menos para mí, el mejor libro de Cela es Viaje a la Alcarria, ¿no? Y Viaje también, que hizo otro, Viaje al Pirineo de Lérida, donde coincide Pla y Espinós, que también acompañan. Me parece una recomendación, además, ahora, para estos días, maravillosa.
Pues sí, ahí queda la recomendación de Emilio del Río, hoy invitado especial a estas cinco letras, Viaje en autobús, de Josep Pla. Romántico, Emilio.
Bueno, soy un romántico convicto y confeso y redento completamente.
es de Tal como éramos, ¿no? La música de Barbra Streisand. Esa película hizo y reunió a la pareja más sorprendente y extraña, ¿verdad?, de la historia de Hollywood, que eran Robert Redford y Barbra Streisand, ¿no? Que tiene una escena absolutamente maravillosa en la que ya han pasado los años, ellos se han separado, se han conocido.
¡Oh, el final!
Y ella está repartiendo propaganda antibelicista contra las bombas nucleares y tal, en la puerta, en una de las puertas del Hotel Plaza de Nueva York. Y Robert Redford ya se ha convertido en el escritor de fama que buscaba ser. Ella sigue incólume a su ideario político, ayudaban juntos, sobre todo ella, a la República Española durante la Guerra Civil. Y él va con una rubia que parecía casi Candice Bergen, y ella sigue ahí. Es una escena absolutamente maravillosa que uno recuerda siempre de la historia del cine. Me parece que el director era Sidney Pollack,
sí.
Y además hay otra historia que merece la pena, y muy bien, Emilio, regresar a ello, porque ahora que parece que nos amenazan con el poliamor que esto del amor romántico se ha acabado.
Sí,
y,
sí.
Y tal, pues me parece que como nosotros somos unos incólumes también de ciertas ilusiones, pues enhorabuena.
Pero ¿quién nos iba a decir que el romanticismo iba a ser la vanguardia?
Sí.
La película es del 73, dirigida por Sidney Pollack, bueno, también con Patrick O'Neill, ¿no? En el reparto, Oscar a la mejor música,
bueno, me extraña,
de Marvin Hamlisch, y a la mejor canción, además, y el final, como dices, es fantástico, ¿no? Porque cuando se encuentra Robert Redford con Streisand, le dice, al cabo de los años, él ha tenido éxito, es feliz, tal, en fin. Se ha casado nuevamente y entonces él le dice, estás estupenda, te has vuelto a dejar el pelo rizado. Y ella le contesta, así es como lo llevo cuando puedo ser yo misma.
Qué bueno.
Parece, y se abrazan y se desean lo mejor y ya está.
Qué bueno.
Y saben que se quieren el uno al otro más que a sus parejas. Claro. Pero, bueno.
Y sobre todo se quieren, ella no le quiere a él por ser un tipo tan atractivo físicamente como era Robert Redford, ni Robert Redford se siente atraído por la belleza de ella, se sienten los dos atraídos el uno al otro por algo mucho más profundo, que como efectivamente ha contado Emilio ahora, dura más allá de la presencia de uno con el otro.
Claro.
Sí, porque se admiran, y el amor, como decía Platón, surge de la admiración, es maravilloso. Exacto. Ahí hay una admiración que va más allá de lo corporal, que eso es efímero, que es por la parte, me fastidia decir la palabra intelectual, no sé, pero en esa otra dimensión, ¿no?
Sí.
Porque ya inmediatamente dices intelectual, parece que estás pensando en lo de los intelectuales, ¿no?
Sí,
en dos
pedantes, ¿no? Sí.
Y
no, claro. Y no tiene nada que ver.
No, pero en esa otra parte, ¿no? En esa conversación, esa admiración es lo que hace que surja ese amor que no se arruga. Sí, es maravillosa.
Fernando, mencionabas esa escena del Hotel Plaza.
Sí.
¿Qué lugar más de película, verdad?
Bueno, es que
el Hotel Plaza de Nueva York.
Atiende, es que es el mismo sitio y casi la misma toma que la famosísima salida de Gary Grant con la muerte en los talones.
Claro.
Es la puerta que se entraba, porque ahora me parece que se han hecho apartamentos carísimos, claro. Pero es la puerta que se entraba al Oak Bar, al bar de... que ahí yo me fumaba unos habanos ahí extraordinarios, nadie lo recordará ya.
Anda.
Pero yo estaba en otra plaza.
Yo tengo una duda. Esta es una película de hace 50 años. ¿Hay sitio ahora para una película hecha ahora con ese contenido y con ese mensaje?
No.
¿Sí o no? ¿Qué creéis?
Yo precisamente luego voy a hablar de una película que lo mantiene desde otro punto de vista y que es una rareza hoy, efectivamente. Hoy es rarísimo, pero rarísimo.
Sí, sí.
El cine está muy aburrido,
Sí, está aburrido el cine ahora, ¿por qué?
Pero bueno,
mucho.
Pero no, por favor. O sea, vamos a ver, si acabas de nacer y hace dos semanas que fuiste por primera vez al cine y llevas un año así viendo esas películas, pues para ti va a ser lo que estás viendo y está bien. Claro, lo que no se puede es haber visto cosas antes, porque entonces, claro, haces una cosa terrorífica, que es comparar,
claro.
Que no se debe hacer nunca, claro, efectivamente, ¿no? Y si comparas, ya ves, no sé si el que compara compra en SEPU, pero desde luego, si te pones a comparar...
Ya no, Fernando, ya no compra en SEPU.
Ya no compra en SEPU. Por cierto, ¿sabéis qué significaba SEPU?
No.
Servicio Español de Precio Único.
Ah, mira.
Sí, había un
esto
precio
es como
único.
La propuesta aquella de los supermercados, ¿no?
Sí.
Que hizo la
todo
ministra
vuelve,
Belarra
todo
hace
vuelve.
Poco, ¿no?
Sí.
Todo vuelve.
Sí, es verdad. Sí. Oye, ¿qué es eso de que te has fumado cigarros habanos en el Plaza, Fernando?
Bueno, pues se podía fumar en el bar, que era el bar de madera. Y además una de las veces que
no
estuve,
hace tanto, ¿eh?
Bueno, no, te voy a decir cuándo, en el año 2000. No, hace 23 años,
bueno, por eso.
La última vez o la penúltima que estuve. Y pero no solamente eso, es que esa noche que yo me estaba fumando un habano, estaban celebrando una fiesta, no sé de qué, los altos cargos de la policía neoyorquina.
Anda.
Y estaban todos con su uniforme reluciente azul marino, sus gorras, sus camisas blancas, sus corbatas, y ahí Rodríguez Lafuente fumándose un partagás para que fuera recordado los anales del maravilloso Hotel Plaza, que yo estuve allí y era una cosa fuera de lo normal, enfrente de Central Park.
Sí.
Bueno.
Yo estuve en justo antes de Navidad este año, en diciembre.
La Navidad en Nueva York.
Sí, una maravilla. Y pasaba por ahí y veía las ventanas iluminadas mirando a Central Park y decía, ¿quién dormirá ahí esta noche?
Yo dormí.
Yo decía, ¿quién dormirá ahí esta noche? Pues ya lo sé, la fuente duerme allí.
Con chimenea.
Oh,
con
qué maravilla.
Chimenea. Se la ponía tal y cual, no con leña, pero bueno, y con Central Park nevado. Bueno,
qué chico, maravilla.
Qué maravilla, ¿no?
O sea, qué maravilla.
Por eso ya.
Ahí lo que tiene que dar rabia en ese momento es dormir. Es decir, oye, es que si me duermo aquí 5 o 6 horas, me pierdo 5 o 6 horas de esta maravilla.
Es que
ganas de estar toda la noche despierto mirando por la ventana.
Es que eso es casi lo que hizo Rodríguez Lafuente.
Ya, amigo.
Entre llamar a los amigos para decirles dónde estaba. ver Central Park. Que estaba a ver si me cruzaba con Jenny, la de la maravillosa película de William Dieterle, ¿sabes? Y entre eso, pues una borrachera continua de paisaje, de ambiente y del hotel.
¡Qué maravilla!
Esos hoteles, ¿no? Esos maravillosos hoteles, ¿no? que existen todavía y que... Un día tenemos que hablar de los buenos, de estos hoteles distinguidos, ¿eh?
Sí.
Que uh-huh. mantienen la vida, el ambiente, las maderas, casi darte la llave, no una tarjeta.
Y con grandes vestíbulos.
Y con grandes vestíbulos, o sea, ¿no?
Se los han cargado ahora en los hoteles.
Se los han cargado.
O sea, os digo, decía Oscar Wilde que en el amor pasa como en los buenos hoteles. Lo mejor está en el vestíbulo.
Totalmente.
Entonces, ¿dónde están esos grandes vestíbulos, por favor?
Si vais a viajar,
que vuelva.
Hay uno que tenía un vestíbulo... también han caído ahí algunos habanos, el Lutecia de París, que es, bueno, fuera de lo normal, y el Kempinski en Berlín. Podría seguir, pero no quiero aburriros.
¿Y en Madrid queda algo de eso, Fernando, ya no?
En Madrid, el Palace,
el Palace y el Ritz.
Sin ninguna duda.
El Palace ahora lo van a cerrar para rehabilitarlo completamente. Vaya, a ver cómo lo dejan.
A ver cómo lo dejan, porque la cúpula del Palace era maravillosa. Era el hotel preferido... De Borges en Madrid, y de Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? O sea, ellos siempre que venían, venían al Palace. El Palace tiene
la foto de Borges,
sí, maravillosa.
Esa memorable está ahí en la rotonda, ¿no? del Palace. Yo creo que es su última visita, ¿no? A Madrid en el 85.
Y hay historias divertidas.
Cuando vino a presentar Los Conjurados.
Exacto. En el que
ahora hay nuevos, hacen nuevos hoteles, muchas estrellas, pero
deshumanizados.
No tienen esos vestíbulos.
Exacto. En lo de los vestíbulos. Están totalmente deshumanizados. Es una cosa verdadera. Y un hotel que es un sitio para vivir, ¿no?
Claro.
Bueno, un gran o un fervoroso admirador que es Carlos de Julio Camba vivía en el Palace.
Sí, es verdad.
Oye, ahora que mencionas a Julio Camba, yo soy muy fan de Julio Camba, también adorador de Camba, porque no me gusta el ajo. Entonces, Camba, entonces localizo a los que no les gusta el ajo. Y no sé, en Maneras de Ser Español recuerdo que Camba tiene unas páginas sobre el ajo, que dice que tampoco le gusta.
Claro.
Hombre, Camba dice que la cocina española está llena de ajo y de prejuicios religiosos.
Es buenísimo, por favor, sí. Lo recuerdo.
Yo con toda modestia le voy a añadir otra cuestión, porque cuando sufres alguna enfermedad o alergia, o como queréis llamarlo, a determinado producto, lo notas muchísimo. No te habías fijado nunca, ¿eh? Y en el caso añadiría el pimentón. Es enorme la cantidad de platos españoles, muy buenos, por cierto, que se hacen con pimentón.
Sí.
Y a veces
el
que ha hecho una comida mala le mete pimentón para que sepa algo. Pero las buenas...
Para maquillar.
Sí, pero las buenas, claro. Hay muy buenas platos
en
la cocina española que llevan pimentón. Entonces lo notas muchísimo cuando no lo puedes tomar.
Desde luego. Hablabais del ajo y de Julio Camba, una distinguida mujer de un futbolista del que todos os acordáis, nada más llegar a España, dijo que España olía ajo. que a los españoles aquellos nos sentó como...
Bueno, todo el mundo la puso
como...
a parir.
Sí, sí, claro.
No, no, pero, todo la puso a parir y yo dije...
Es verdad.
Y tú dijiste, tiene toda la razón.
Un poco menos de ajo. Y lo que dice Fernando del Pimentón es verdad. Oiga, ¿puede poner un poco de pulpo debajo del pimentón?
Bueno,
ponen pimentón y digo, ¿y dónde está el pulpo?
El ajo y después ese aceite rehecho continuamente que sale en tiempo de silencio con los bocadillos de calamares.
Sí.
¿No? Mis alumnos norteamericanos lo que más les sorprendía, además del ajo, que es verdad, que me lo decían, era la fritanga, ¿sabes? La fritanga esta de... Y Martín, bueno, Santos, en tiempo de silencio, lo saca en la calle de Atocha.
Aceites
Oye,
que se utilizaban
el ajo
y se reutilizaban.
Dicen que es buenísimo.
Claro, pero aceites que se reutilizaban 500 veces para freír.
Sí, fíjate,
con lo cual, un aceite va perdiendo y al final coge todo un sabor uniforme y asqueroso.
Claro.
Eso es verdad.
Que tienes que tirar el jersey.
Sí.
Emil, oye, gracias por acogerme.
Hombre, gracias a ti. La semana que viene te esperamos.
Que el ajo es sanísimo, buenísimo, antirreumático.
A mí me encanta.
A mí no me gusta.
A mí me encanta.
En fin. Oye, gracias por acogerme.
Oye, pues tú, de todas formas, no te vayas. En Transilvania lo pasarías fatal. Estarías lleno de vampiros, macho. No, mira, podríamos ir, Javier, Carlos y yo, a Transilvania contigo.
Claro.
Tú te separabas un poco de nosotros. Nosotros nos reuníamos de ajos, tú te iban todos los vampiros contigo y nosotros a visitar Transilvania.
Tranquilamente, yo hago de disfrutarlo.
Claro. Claro. Que si no habéis estado, es maravillosa, pero maravilloso sitio. A pesar de
he estado, he estado también. Sí.
Emilio, un abrazo fuerte, amigo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, Emilio.
Un abrazo.
Gracias.
Las cinco letras. Hoy con Emilio del Río, al que acabamos de despedir. Carlos Maribona y Fernando Rodríguez de la Fuente. Un momento.
Las cinco letras.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales, un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí. Y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas, reserva al mejor precio. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
Las cinco letras.
Federico, no vuelvas a Granada. Te matarán cuando empiece la guerra, el 18 de agosto de 1936. Pero, ¿cómo puedes saber eso? Venga, vamos, que si no, no me vas a creer.
Hemos viajado por el tiempo.
Digamos que ha sido un sueño.
Tiempo después España se acuerda de mí. Entonces... he ganado yo, ellos no.
Eso es, Federico. Eso es.
ya que no está Elena Cortés, hemos querido recuperar esta escena maravillosa, escena del Ministerio del Tiempo, que supongo que habéis visto, Carlos Fernando,
sí,
de Federico García, sí, Lorca, escuchando en el Torres Bermejas a Camarón cantar la leyenda del tiempo y decir aquello de entonces gané yo, no ganaron ellos, que se han cumplido esta semana 125 años del nacimiento de Lorca.
Nacimiento de Lorca, sí.
Sí, y ha salido en películas, ya ha salido en series, y yo desde luego que me quedo con eso, con el Ministerio del Tiempo, que por otra parte hay que, yo, siempre que se puede, hay que recomendar el Ministerio del Tiempo, que a mí me parece una serie maravillosa, maravillosa, de lo mejor que se ha hecho en España en los últimos años. Fernando,
dime,
libro.
Bueno, pues un libro de un clásico actual, casi, se podría decir, porque es de un gran escritor griego que se llama Petros Markaris, y que él ha creado uno de los personajes más singulares de la literatura actual y sobre todo de la novela policíaca actual, que es el inspector Costas Jaritos, ¿no? Ha publicado ya toda una serie dedicada a los casos que investiga y resuelve generalmente el inspector Costas Jaritos, y tiene una proyección. Casi solamente le falta una serie de televisión para tener la misma proyección que tiene Montalbano de Camilleri, ¿no? Y de incluso han sido comparados, ¿no? Han dicho que Petros Markaris y Camilleri pues son casi el gran exponente de la novela policíaca mediterránea, ¿no? Uh-huh. Este último libro, que se acaba de publicar, como siempre, en Tusquets, es La conjura de los suicidas. Y es muy sencillo. ¿De qué trata? Pues el suicidio de un anciano durante la pandemia va a poner en evidencia a una sociedad que está ya prácticamente al límite del aguante, ¿no? Donde la pandemia, la mayoría, como hemos vivido aquí, la mayoría de las tiendas y de los bares permanecían cerrados. Es verdad que en Madrid tuvimos un poco más suerte y hubo una mayor búsqueda de que la gente pudiera expandirse un poco, explayarse un poco, ¿no? Pero en Atenas muchas personas están al límite prácticamente. Por ejemplo, a nadie le sorprende que en ese momento en Atenas se dispare el número de suicidios, ¿no? Pero lo que Costas Jaritos con su equipo de la comisaría de Atenas no llegan a entender por qué un anciano de 90 años se suicida y deja una carta en la que pone viva la conjura de los suicidas, que es el título de la novela, La conjura de los suicidas. En la carta de este anciano pues cuenta su soledad y la miseria en que vive. Pero hay algo detrás de toda esta muerte, o es un mero suicidio, ¿no? Y sobre todo esa nota que sacan los medios de comunicación, ¿qué efecto puede tener en una población que está al borde de su paciencia y de sus fuerzas, ¿no? Y además que hay un movimiento considerable en contra, o por lo menos moderadamente susceptible, referente a las vacunas y a las restricciones, ¿no? ¿Y qué cuenta la novela? Bueno, pues Costas Jaritos, una vez más, tendrá que investigarlo. ¿Cuál es la clave del personaje de Costas Jaritos? Quiero contarlo, ¿no? Porque dentro de la novela negra norteamericana, por ejemplo, y alguna europea, pues el investigador privado o el comisario o el inspector de policía, pues a veces son gente que están separados, que viven solos, que beben mucho, que son brillantes en su trabajo, pero que son un poco balas perdidas o gente un poco ya al margen, a pesar de, insisto, de su efectiva labor policial o detectivesca. Pero aquí lo sorprendente y lo agradable también en Petros Markaris, al crear el personaje de Costas Jaritos, es que Costas Jaritos es un señor que tiene su mujer, que vive en su... Es una especie como de maigret a lo griego, ¿no? La mujer le prepara. Tiene también un punto de unión con Vázquez Montalbán, y con, que fue también uno de los grandes de la novela policíaca mediterránea, y con Camilleri, que es que a Costas Jaritos también le gusta comer, lo que no te quiero ni contar. Entonces, pero este, a diferencia de la trattoria de Enzo en el caso de Camilleri, o de los platos de Carvalho en el caso de Montalbán, a este, a quien que le hace su mujer, quien le hace la comida a su mujer, Adriani, Y uno, leyéndolo, incluso, y si has estado en Grecia más y en Atenas, te relames diciendo, oye, ¿por qué no me invitarán a mí a cenar esta noche en casa de Costas Jaritos con los maravillosos platos que prepara Adrianí? Sobre todo los tomates rellenos, ¿no? Que es una cosa... Y esa es la novela. Como siempre en Petros Markaris, un estilo muy claro, un estilo muy cercano, unos personajes absolutamente verosímiles, unas realidades que no están en absoluto forzadas, que son fruto también de la visión y de la mirada escéptica, a veces crítica siempre, de Petros Markaris hacia las perturbaciones de una sociedad bastante errabunda como es la sociedad europea, no solamente griega actual. Uh-huh. Así que la conjura de los suicidas...
Un apunte, Fernando. Fernando, dime. Supongo que sabes que se ha reeditado ahora en mayo... Salamandra ha reeditado, o ha publicado, vamos, no ha reeditado, sí, ha publicado sí. Seis relatos inéditos de Montalbano, de Camilleri, que tienen buena pinta. Sí. Yo tengo el libro, pero todavía no lo he leído, pero pintan muy bien.
Lo traeremos aquí, pero vamos.
Se llama La conciencia de Montalbano, y lo ha editado Salamandra, y son seis relatos inéditos que quedaban por publicar del comisario, o sea que puede dar mucho juego.
Fíjate qué lujo, ¿no? Volver a leer otra vez a Montalbano, las hazañas de Montalbano. Pues esta es la verdad es que es pasar un fin de semana estupendo con las andanzas e industrias de este personaje tan discreto, tan humilde, pero tan buen policía, que es Costas Jaritos.
Muy bien, pues ahí está, La conjura de los suicidas de Petros Markaris, de Tusquets. Ya que has hablado de comida, de Carlos, ¿los tacos?
Sí.
¿Por qué? Tacos, ¿por qué los tacos hoy?
Los tacos están de moda. Pues por una sencilla razón, porque después de la avalancha que tuvimos de asiáticos y después de la avalancha que tuvimos de peruanos, pues ahora resulta que la cocina que se está poniendo de moda es la mexicana. Probablemente porque están llegando muchos inversores mexicanos, sobre todo a Madrid, y están abriendo restaurantes. Entonces la cocina mexicana está ahora en unos niveles como no ha estado nunca en Madrid, probablemente, ¿no?
Sí.
Y entonces yo creo que lo más representativo de la cocina mexicana, que es variadísima, enorme y tiene mil platos maravillosos, pero supongo que casi todos identificamos la cocina mexicana con el taco.
Sí, sí, sí.
Por eso lo he elegido para hoy.
Uh-huh. ¿Los tacos pueden ser de cualquier cosa o tienen que ser de algo en concreto, Carlos?
Sí, hombre, vamos a ver. El taco lo que representa es la esencia de la cocina mexicana, porque como sabéis, esa cocina mexicana, que sin duda es la mejor de América y es una de las tres grandes del mundo, bueno, todo gira en torno al maíz, ¿no?, en esa cocina. Y entonces, bueno, el maíz ya era la planta sagrada de los aztecas y ha sido la base de la alimentación de los mexicanos a lo largo de los siglos, ¿no? El maíz lo comen de todas formas, desde los elotes hasta las hojas del maíz para los tamales, el huitlacoche, que es el hongo del maíz, en fin, todo se come del maíz, todo se come y todo se aprovecha. Pero evidentemente son las tortillas que sustituirían o sería la alternativa a nuestro pan de trigo, pues lo que es imprescindible, ¿no? Entonces, con cualquier plato en México, lo que te ponen son unas tortillas al lado para que tú le pongas o rellenes esa tortilla con lo que te dé la gana. Y por eso una tortilla admite absolutamente todo, absolutamente todo. Cabe todo, ya sea carne, ya sea pescado, ya sea verdura, ya sean insectos. Y siempre con una salsa, con el grado de picante que cada uno quiera, y así se hace un taco, que luego no es fácil de comer, porque un taco al final, si no tienes una mínima habilidad para enrollarlo y para plegarlo, se te cae todo por los lados.
Sí, es verdad.
Europeos no sabemos comer tacos, pero a un mexicano no se le cae jamás nada al plato, ¿no?
Eso es verdad.
Y bueno, pues el taco al final lo que tiene es su expresión en las taquerías, que probablemente también es uno de los sitios más populares. Cuando uno viaja a México, las taquerías son un espectáculo, ¿no? Hay algunas que son locales cerrados, pero Pero las mejores taquerías son esos carritos que salen por la noche en casi todas las ciudades de México, desde Ciudad de México hasta Guanajuato o hasta cualquier otra ciudad. Gente que sale con sus carritos a la calle y ahí es donde se ponen a hacer los tacos. Y ahí están los mejores tacos que yo he comido en mi vida, ¿no? Uh-huh. En la calle. Uh-huh. Y bueno, pues esas taquerías al final lo que hacen es convertirse en una identidad de México. Yo creo que Fernando, que ha visitado bastante México, supongo que ha comido bastantes tacos, ¿no?
He comido muchos tacos, me maravilla, y coincido al 100% de que es una de las tres comidas más importantes o más maravillosas del mundo, la mexicana, con una variedad, además de según el lugar geográfico,
sí.
Formidable, formidable. Una comida estupenda. Tomaba el mole de Oaxaca y me dijo un oaxaqueño allí, cuando veía ese aspecto, dice, no se asuste, no es como picante, es por lo tupido, ¿no? Bueno, yo creo que la comida mexicana es muy tupida, ¿no? O
sea, exacto. Y no necesariamente, como hemos hablado bastantes veces en este programa, no necesariamente picante. O sea,
para
tú
nada.
Comes picante si quieres, pero exacto. No tienes por qué comer picante. O sea, el picante está en las salsas y tú te las administras. Hay más picantes, menos picantes. Normalmente en un restaurante mexicano, aquí mismo en Madrid, pues cuando te sientas te ponen tres o cuatro tipos de salsa.
Sí.
Una no pica nada, la extrema pica muchísimo, pero por medio hay muchas graduaciones, ¿no? Uh-huh. Muchas escalas.
¿Tú eres de picante, Carlos?
Yo Carlos, sí, yo, a mí mucho. Me encanta.
¿Sí?
A mí me encanta.
¿Qué es lo que dónde has probado lo más picante que hayas probado en tu vida, por curiosidad?
Pues siempre en Ciudad de México y siempre con algunas salsas. O sea, hay el habanero es el que todo el mundo piensa que es el chile más picante,
sí.
Pero hay un chile de árbol que es espectacularmente picante, hay el chile chiltepín que pica muchísimo. O sea, bueno, dentro de los 1000 tipos de chiles que hay en México, pues la verdad es que la escala es grande. Pero mira, el otro día en Madrid, que a mí cuando voy a un restaurante mexicano me gusta decir, no me importa el picante, ¿no? Entonces como que se pican ellos,
claro.
¿No? Y te dan más picor, ¿no? Más picosas las cosas y te pueden preparar algunas salsas. El otro día en un sitio que a mí me gusta mucho, para mí es el mejor mexicano que hay en Madrid ahora mismo, que es Barracuda en la calle Valenzuela. Me pusieron 5 salsas y una era, estaba en ese límite, o sea, yo en un límite de 0 a 10 de picante aguanto hasta el 8.75, ¿no? Este ya estaba en el 9, pero bueno, me lo comí con gusto, porque luego lo mezclas y tal, ¿no?
Barracuda es el mexicano que es Valenzuela con... casi pegando
con
al Retiro, ¿no?
Con Alfonso XII, al lado del Retiro, exactamente.
Es que estuve hace poco ahí al lado y me decía un amigo, llevo no sé cuánto tiempo intentando comer aquí y nunca consigo reservar.
Bueno, suele estar lleno. Este es el restaurante de Roberto Ruiz, que tuvo una estrella Michelin en Punto MX, que ya cerró. Que está a punto de abrir, por cierto, y lo cuento para los oyentes que les guste lo mexicano, en el Corte Inglés de Serrano, esquina Ortega y Gasset, tiene un espacio y yo creo que va a abrir esta semana próxima, casi seguro, y Roberto está un poco al frente de este Barracuda, ¿no? Y para mí es uno de los mexicanos más auténticos que encuentras en Madrid.
Mira.
Ahora, si quieres tacos, de verdad, o sea, tacos de taquería, de comer por 10 euros o 12 euros, nada más que tacos y cerveza, porque no tienen otra cosa, mi recomendación es Taquería Mi Ciudad, que está en la calle... Hay dos, hay una en la calle Hileras y otra en la calle Fuentes, las dos en el centro de Madrid, y son un espectáculo de buenos, pero es llegar, comerte un par de tacos, tomarte una cerveza y marcharte. Pagar 10 euros y tan contento.
Y se llama Tacuda.
Los tacos me parece que están a 3 euros o 3,50 cada taco, o sea, una maravilla.
Taquería Mi Ciudad.
Ah, Mi Ciudad.
Sí, Taquería Mi Ciudad, calle Hileras 5 o calle Fuentes 11.
Mira, muy bien, ahí está la recomendación, Taquería Mi Ciudad y Barracuda de Mexicano.
El sitio es terrible, o sea, tiene dos banquetas allí, dos sillas de mal puestas y sabes, pero es una taquería.
Como
es
tiene que ser,
este
claro.
Es el concepto de taquería,
claro,
efectivamente.
Claro,
¿no?
claro. Bueno,
así
y
que es una recomendación que hago hoy.
Muy bien, y venías a recomendar otro, ¿no? Un asador.
Sí, bueno, eso ya no es mexicano ni es de tacos. Es un asador nuevo que acaba de abrir en Madrid, en la calle La Gasca 46,
sí.
Que se llama Lecanda, que es el apellido del propietario, que es David Lecanda, que es un señor que ya se conoce en Madrid desde hace años porque tiene unos restaurantes que se llaman Pimiento Verde.
Uh-huh.
Pero aquí ha tirado un poco a lo alto y ha abierto un restaurante pues con muchas ambiciones, con muchas ínfulas, obviamente de precios altos, pero donde maneja una carne muy buena, la asan muy bien y en general todo lo que hace está muy rico, ¿no? Tiene buen servicio de sala, buenos vinos, la carne de verdad que vale mucho la pena, pero hay otras cosas, o sea que tiene unas manitas con cigalas magníficas, el steak tartar lo hace perfectamente, también hay algunos pescados a la brasa, bueno. Yo creo que es un sitio que va a dar bastante que hablar porque en esa línea de asadores que en Madrid no tenemos, en Madrid capital, ciudad, no tenemos demasiados, pues puede dar mucho juego.
Es verdad. Bueno, pues ahí queda la recomendación también, el asador Lecanda, en La Gasca, has dicho, ¿verdad, Carlos?
La Gasca 46, sí, está exactamente entre Goya y Hermosilla.
Uh-huh. No sabía que era el propietario del Pimiento
Verde.
Claro,
es su nombre, Lecanda, él se apellida Lecanda.
Sí, sí.
Y es el propietario, efectivamente. Y aquí ha querido jugar a añadir un plus, ¿no? Un plus en el servicio, un plus en la calidad del producto, un plus en la carta de vinos.
El pimiento
bueno,
verde,
pues ya te digo, barato no es, pero vale la pena.
El pimiento verde es más popular, ¿no? Más o menos.
Sí, por eso. Él ha buscado aquí jugar en otra categoría, ¿no?
Ya, en una
categoría superior. Y la verdad es que maneja un producto muy, muy bueno. La carne me pareció espectacular. El steak tartar te lo hacen en la sala, que cosa que ya casi nadie hace, ni siquiera en los grandes restaurantes clásicos. En fin, aporta cosas y vale la pena.
Muy bien, pues ahí está la recomendación. Asador Lecanda. Estamos terminando estas cinco letras ya con Carlos Maribona y Fernando Rodríguez de la Fuente. Un momento.
Las cinco letras.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las cinco letras. Con Javier Mardomingo.
Nunca pensé que alguna vez encontraría un amigo como Bruno.
¡Hola, Pietro!
¡Hola, Bruno!
Ni que la amistad fuera un lugar en el que fijas tus raíces. Y siempre te estará esperando.
Just a flash of light in the endless night, and it's gone.
Hola, Bruno.
Hola, Pietro.
One day a diamond bear.
Sentía que me había perdido las cosas más importantes.
It's gone.
Quería transformarme, evolucionar, irme.
Estoy feliz porque has encontrado tus palabras.
¿Qué es lo que estamos escuchando, Fernando?
Pues mira, como estábamos hablando antes, una de esas películas que te devuelven el amor al cine, el amor a la naturaleza y sobre todo el amor a la amistad, ¿no? Se llama Las ocho montañas. Dentro de lo que hay en la cartelera es absolutamente recomendable. Es una producción italiana con una doble dirección de Felix van Groningen y Charlotte van der Merch y cuenta la historia de una amistad en los Alpes de Pietro, que es un chico de la ciudad que va a veranear allí, que le lleva a su padre para que se enamore de la naturaleza, y de Bruno, que es un niño de la localidad de montaña, y ahí prácticamente una localidad olvidada, es así que olvidada de verdad, pero que con el paso de décadas se forjan una amistad que, aunque tienen intereses en la vida radicalmente distintos, les une eso de los Alpes italianos, uh-huh, y les une sobre todo pues ese cariño mutuo del uno hacia el otro, aunque, como os digo, y esa es la magia de la película, tengan sus vidas muy muy distintas. Uno quiere triunfar siendo escritor y el otro lo que único que quiere es seguir vinculado a esa naturaleza donde ha nacido y donde ha vivido. Se uh-huh siguen viendo, y la película pues es esa maravilloso cuando el cine te resalta una realidad casi más verdadera que la realidad de verdad, o por lo menos te transporta a una realidad que uno siempre querría quedarse instalado en ella, ¿no? Sí. La belleza de las imágenes, la emoción y el sentimiento de la relación de amistad entre los dos amigos, el paso del tiempo, el cómo cada uno va cambiando y sin embargo ahí siguen juntos, sus discusiones, que las hay como en toda buena amistad, ¿no? Pero también una cosa importante, el respeto y el cariño que se tienen ambos, ¿no? El respeto a lo que el otro quiere y el cariño que, a pesar de vivir vidas distintas y tener objetivos y fines distintos, les une, porque la amistad, probablemente la gran amistad, la verdadera amistad, está siempre por encima de creencias ideológicas, religiosas, ocupaciones profesionales y demás fanfarria. ¿Sabes? O sea, que las ocho montañas, maravillosa.
Está en cines, ¿no? Me dices.
Sí, sí, está en la cartelera y me parece que es, vamos, en teoría tiene que seguir estando, ¿no?
Pues muy bien.
Se estrenó en la segunda mitad de mayo, o sea que, en fin, yo creo que la película además ha tenido excelentes críticas, ha sido unánime todo, ¿vale?
Muy bien, pues bueno. Las ocho montañas, esa es la recomendación. Pues mira, ir a la Feria del Libro a comer a una de las recomendaciones de Carlos, al Lecanda o a la taquería Mi Ciudad, o donde uno quiera, y luego terminar el día en el cine. Fíjate qué plan para el fin de semana. Vamos a ir cerrando estas cinco letras. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. Pues como hemos dicho antes, que se cumplían 125 años del nacimiento de Federico García Lorca, Fernando, quiero que me cuentes por enésima vez esa historia que me encanta, que es cómo se despidió Leonard Cohen en aquel concierto en Madrid, en el Calderón.
Bueno, el año que viene, hace 50 años que estuvo Leonard Cohen en el Teatro Monumental de Madrid. Creo que fue el 19 de octubre.
Ah, mira, muy bien.
O sea, que espero que lo celebremos como
Hombre,
corresponde.
Hombre, solo faltaba.
Pues ahí estábamos todos.
Pero esto fue en el Calderón, ¿no? Lo que vas
no,
a contar.
No.
Ah,
en el Monumental.
Ah, yo pensaba que había sido en el Calderón. Vale.
En la plaza, en la muy queridísima plaza de mi barrio, Antón Martín.
Muy bien.
Y cuando se despidió el tío, después de le hicimos salir, yo creo que 7 u 8 veces. Yo creo que ya no le quedaba repertorio para... Tenía que repetir Susan casi. Y el tío, cuando ya nos vamos todos, bueno, imagínate, para nosotros, 19, 18, 20 años, tener a Leonard Cohen ahí, en esa España todavía de la agonía franquista, ¿no? A ver si terminaba Franco de una vez. Oye, va el tío y nos dice: hagáis lo que hagáis esta noche, por favor, no iros a casa solos. Take this waltz, take this waltz, take
its broken waste in your hand. Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente, hasta la semana que viene, queridos.
Por cierto, nadie, Paco Ibáñez también, algo, pero musicar este vals del poema de Federico García Lorca,
sí,
es extraordinario.
Es,
y por cierto,
extraordinario.
Hay una versión de Silvia Pérez Cruz también formidable.
También, es verdad. Fernando, Carlos, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Igualmente, un abrazo. Adiós, hasta la semana que viene. Take this waltz,
take this waltz. Pues con este pequeño vals vienes homenaje al gran Federico García Lorca, del que esta semana se han cumplido 125 años de su nacimiento, y con la voz de Leonard Cohen les deseamos a todos los oyentes de Onda Madrid, a todos los oyentes del Enfoque, que pasen un buen fin de semana. Y como decía Cohen, no se vayan solos a casa. Adiós.
In the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking, they've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna, I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is.